en la noche. Lo que nos está diciendo Pablo es que la venida del Señor será intempestiva, de pronto, ¿verdad? Nadie sabe, dice ni aún el hijo, pero hay una porción en la escritura, creo que en Lucas, donde habla de a la vez de noche y de día. Claro, sabemos que cuando aquí es de día, en China es de noche, ¿verdad? Entonces, es por la cuestión de la rotación de la tierra, que tenemos diferentes usos en el horario. Entonces, el Señor va a venir ahora. El Señor va a venir. Y a donde el Espíritu Santo quiere tocar nuestras conciencias en esta hora es para prevenirnos. No sabemos en qué momento lo va a hacer, pero va a venir. No sé, puede ser esta noche, puede ser mañana, en cualquier momento, ¿verdad? No fija tiempos ni hora. Simple y llanamente habla de como ladrón en la noche. Pero sigue diciendo el versículo 3. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y aquí es digno de ver algo muy importante. Ahorita no hay paz. A nivel mundial está hay un conflicto. A nivel mundial, ¿verdad? Es algo tremendo lo que está sucediendo en este ámbito, ¿verdad? Hay unas luchas, guerras, hambres, pestes, una serie de cosas. Pero se está preparando el poder mundial. Es algo que pocos saben. Se está preparando ya una persona, un hombre, que va a venir a resolver sus asuntos. Y de pronto, ese hombre va a traer paz al mundo. Lógico, como va a traer paz al mundo, pues todo el mundo va a ir en pos de él para adorarlo. Ese es el anticristo. Pero ese es otro cantar que no lo vamos a ver hoy. Pero más o menos para que ustedes entiendan esta situación, ¿verdad? No hay paz, pero va a haber paz más pronto de lo que ustedes imaginan. Se va a empezar a hablar de paz. Hoy hay una descompensación tremenda, ¿verdad? Con este triunfo del señor de Trump allá en Estados Unidos, desequilibró la economía mundial. Ustedes saben, ¿verdad? El peso, imagínense, arriba de 20, el dólar arriba de 20 pesos, esto es inaudito. Ninguna economía puede soportar una cosa así. Pero se van a mejorar las cosas. Se van a mejorar las cosas. Van a cambiar totalmente, absolutamente. Tiene que cambiar. Todo esto es una preparación para la venida del Señor. Pero sigue diciendo lo que me interesa mucho. Versículo 4 dice: más ustedes, hermanos, ¿qué dice? No están en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. De esto tenemos que estar conscientes, que nosotros no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque tenemos una luz que nos guía, y esa luz eterna es Cristo, es Dios. Nosotros no estamos caminando como en la oscuridad a tientas. No. Nosotros tenemos un indicativo exacto, correcto. Sabemos lo que va a suceder. Sabemos exactamente lo que va a suceder. Y lo dice la Escritura. ¿Dónde lo dice? Aquí nomás. Nomás voltean sus ojos tantito. Dice el versículo en el capítulo 4, versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto, digo, esto en palabra del Señor, que nosotros, y esto es lo que quiero que quede bien asentado en tu mente y en tu corazón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no precederemos a los que durmieron. O sea que antes se van a ir los que ya están muertos en el Señor. Al sonar de las trompetas que se va a dar, se van a levantar las tumbas, se van a abrir. Van a ser levantados. Dice que van a ser, muchas porciones nos hablan de este suceso impresionante. Que aún dice que los muertos van a ser recogidos de norte a sur y de este a oeste. Aún el polvo, lo que han hecho polvo, todo va a ser reintegrado. Esto es impresionante. Pero antes, los que ya murieron en Cristo se van a ir. Después dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto ya debe estar bien grabado en tu mente. Si tú andas de una manera correcta, como un modelo delante de los hombres y de Dios, pues no te preocupes. Porque muchos, ante esta incógnita, ante esta pregunta, se deprimen. Porque quieren andar jugando con Dios y por otro lado, pues hacer las cosas de Dios. No, eso no se puede. Nosotros debemos de mantener una trayectoria íntegra delante de Dios, vertical delante de Dios. Dice que nos mire con cordel, con plomada, nuestra verticalidad. Entonces, si tú llevas una vida bien, decía Pablo, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Si yo llevo una vida que no me preocupo, bueno, pues Señor, yo estoy esperando el momento que sea. Si es al amanecer o es al anochecer, está bien. Yo no tengo por qué estar afanado en una respuesta concreta de cuándo tú vas a venir, porque eso no me corresponde saberlo, ni a ti ni a ninguno. Pero si entendemos que los que vivimos en Cristo, a ver, a mí me gustaría que le preguntaras al que está a tu lado, ¿tú vives en Cristo? Ay, don Rodrigo, pregúntele usted a su esposa. Te vi muy serio. Los vi muy serios. Sí, los que vivimos en Cristo, llevamos una vida en santidad, pues sí, que después de que se levanten los muertos, van a ser levantados con poder los que vivimos en Cristo. Y ahí es donde habla del milenio. De eso no vamos a tratar. Pero como quiera que sea, nosotros no estamos en tinieblas para aquel día les sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes, ¿qué dice? Son hijos del día. Por eso es que dice la Escritura que nosotros somos luz. Somos hijos del día, no de la noche. Porque la noche representa la oscuridad, ¿verdad? Somos hijos del día, somos luz, porque todos son hijos de luz, son hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. A mí esto me conforta. Tengo un reconocimiento, tengo una etiqueta. Tengo algo que me distingue del resto del mundo, que es lo que a ti también te debe distinguir. Tú no eres ni noche ni tinieblas. Tú eres luz, y la luz resplandece aún en la oscuridad, en medio de todas las maldades. Porque la Escritura lo dice, que estamos en medio de una generación perversa, maligna, dice la Escritura. Pero tú no eres de ellos, no te has contaminado, al contrario, saliste de ahí para ser luz. Eso es lo que nos habla la Escritura, de un modelo de cristiano, de un modelo de hombre diferente a los demás, con tu esencia, con tus características, con tu carácter, como eres, con como Dios te formó, ¿sí? Pero tú eres luz. Tú eres luz, no eres de la noche, no eres tinieblas, tú eres del día. Así dice la Escritura, ¿verdad? Ahora fíjate el versículo 6, yo lo subrayé fuertemente. Del 6 al 8 yo lo subrayé. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero ustedes, dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí hay muchos puntos muy importantes que debemos de analizar. Primeramente dice que nosotros caminemos sobriamente, no borrachos por las situaciones del mundo, embriagados con lo que el mundo nos da. Dice la Escritura que no nos embriaguemos con vino, más bien dice seamos llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Llenos, seamos sobrios, tener nuestros cinco sentidos puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús Señor nuestro. Nuestros sentidos viendo, dice Esdras, procurad tener bien puestos sus sentidos en la palabra de Dios. Entonces, ser sobrios, primeramente, no estar jugando como loquitos, como tontitos, como estúpidos. Esto no podemos hacerlo, pretendiendo engañar a Dios, es que yo estoy bien, es que yo hago las cosas bien. No. Realmente debemos de vivir una vida en santidad, santa, casta y pura. Sí, vuelvo a repetir, tenemos problemas. Todo hombre tiene problemas, toda mujer tiene problemas. Pero lo importante es no andar siempre en estos problemas, metidos siempre en embrollos, en situaciones que nos alejan de Dios. Sobrios siempre, con un arrepentimiento a flor de labios. Señor, perdóname Señor. ¿Sí? Perdóname Señor. Debemos de entender esto perfectamente bien en esta noche. Entonces hay otro punto aquí bien importante, aparte de vivir sobriamente. Dice aquí algo que me gusta mucho. Dice, pero nosotros que somos del día somos sobrios, habiéndonos vestido. ¿Nos vestimos de qué? De una coraza. De una coraza que tiene dos componentes muy importantes. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que tiene esta coraza? ¿Somos vestidos de qué? De fe. Porque para el que cree todas las cosas le son posibles. Esto es fe. Creo lo que Dios me dice en esta noche. Yo tengo fe en que el Señor va a resolver los asuntos que he puesto en sus manos. Yo lo creo porque tengo fe. Creo en Él porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él me ha ofrecido me lo va a dar. Punto. Creo en Él. Y listo. Tengo fe. Pero el otro punto dice fe y esperanza y amor, dice Pablo en el libro de Gálatas, en Corintios. Pero de los tres, ¿cuál es mayor? El amor. Podrás tener fe y mucha esperanza, pero si no tienes amor, no eres nada, no eres nadie. Porque tú no puedes tener una y otra cosa si no tienes la tercera, que es la más importante, que es el amor. Y esto es real. Esto es real. ¿Cómo puedes decir yo amo a Dios cuando odias a tu prójimo? No te llevas con tu prójimo. Y dices amo a Dios, y dice Dios, mentira. Mentiras, tú no me amas. Porque estuve enfermo y no me fuiste a ver. Tuve hambre y no me diste comida. Tuve frío y no me diste un vestido. Tú no me amas. ¿Y cuándo fue? ¿No lo hiciste con tu prójimo? ¿Sí? Entonces vamos entendiendo cuál es el modelo que nosotros debemos representar delante de Dios. Esas dos características son muy importantes. Es una vestidura, dice aquí, ¿verdad? Estamos vestidos. Una coraza, dice, una coraza. ¿Y qué es una coraza? Una coraza es un atuendo impenetrable ante los dardos del enemigo. Te podrá lanzar, pero tú tienes una coraza de protección. Y por ahí no van a pasar estos dardos. A través de la fe, creyendo que Dios te cuida, creyendo que Dios es tu guardador, tu salvador. Siempre creyendo. Todo cristiano se debe vestir siempre de esta coraza, que es una de las partes del atuendo del guerrero: yelmo, coraza, cinto, zapatos, escudo, espada. Es una parte nada más. La fe es una coraza impenetrable, al igual que el amor. Pero lo debemos de manifestar. Manifestar el amor a otros es maravilloso. Sigue diciendo: porque no nos ha puesto Dios para ira. Claro, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Cuando nos dice que nos habla de vivir, nos está hablando de nuestra vida actual, lo que estamos ahorita, estamos vivos. Y cuando habla de dormir, cuando ya nos fuimos, espera la venida del Señor. ¿Sí? Porque todos sabemos que una de las mentiras mayores que el diablo ha diseminado a través de los siglos, a través de todos los tiempos, es decir: no, tú te moriste y ya tus familiares están preparados, tú haz lo que quieras en la vida. Sé borracho, sé drogadito, sé homosexual, sé asesino, sé ladrón, mentiroso, violador, haz lo que tú quieras. Total, tu familia, que es tan piadosa, te va a sacar del purgatorio. Es una mentira. ¿Dónde lo dice en la Escritura? No existe tal cosa. Eso lo extrajeron de la Divina Comedia. Por esto acepta la Iglesia Popular los 9 libros apócrifos: Tobit, Judith, Eclesiástico, Baruch y otros, Macabeos. Porque precisamente en uno de estos libros, así someramente, habla de una situación de purgatorio, pero no existe en realidad. SBU, o sea, la Sociedad Bíblica Unida de Teólogos, no acepta estos 9 libros como santos, como divinos. Lo desecharon. Por eso no existe. El único que no está en nuestra palabra, en nuestra Biblia. Todos los demás existen. Bueno, entonces, no es posible el rescate de tu vida después de muerto. Te vas a descansar esperando la venida del Señor para el juicio final. Y la Escritura dice que de nuevo vendrá el Señor al fin de los tiempos. ¿Para qué? Para juzgar a vivos y muertos, a unos para condenación y a otros para vida eterna. Entonces, están durmiendo, esperando la gran venida del Señor. Porque yo te quiero preguntar una cosa, y esto quiero que se te meta aquí y aquí. Si tenemos la oportunidad de un rescate a través de esfuerzos humanos, mi pregunta es: ¿para qué vino a morir por ti, por mí, el Señor Jesús? ¿Y para qué regresará si ya todos están en el cielo? ¿Es lógico o es ilógico? ¿Suena bien o suena mal? Sí, pueblo de Dios, se los digo con todo mi corazón. Entonces, aquí están dos situaciones: los que están en vida y los que están durmiendo. Pero dice que vivamos juntamente con Él. Si te mueres ahora, tú tienes que tener certeza dónde te vas. ¿Sí? ¿Y dónde lo dice? Yo te pregunto, si tú te mueres en esta noche, ¿a dónde irías? Yo digo, ¿al cielo? No, pero voy a esperar al Señor que venga para que me lleve con Él. ¿Dónde lo dice? Lo dice Juan 1:11. ¿Qué dice en esa escritura? Dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero todo aquel que le recibe y cree en su nombre, ¿qué pasa? Les da potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿A dónde me voy con Él? Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. ¿Le puedes decir lo mismo al Señor, tú? Un aplauso pues al Señor, porque nos vamos con Él. Y el apóstol Pablo nos sigue instruyendo. Dice que Jesús, bueno, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual dice, anímate, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo ahora. A ver, ¿qué nos está diciendo el Señor? Edifíquense unos a otros. Claro, lo podemos hacer cuando nos reunimos. ¿Qué cosa platicamos? ¿Qué comentamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo actuamos? Podemos edificar o destruir. Podemos sembrar o arrancar. Pero es muy fácil destruir una vida. Es muy fácil. Pero aquí nos dice que nos edifiquemos. Ahora, ¿cómo vamos a edificar? No solamente tenemos que edificar, tenemos que sobre edificar sobre la roca que es Cristo. Nosotros somos cristocéntricos. Somos cristocéntricos. Como vivimos siempre alrededor de Él, hablamos de Él, vivimos por Él, ¿verdad? Hacemos las cosas para Él. Nos mostramos al mundo como Él se mostró. Y la gente puede darse cuenta. Entonces, edificamos nuestra vida y edificamos a otros a través de un buen testimonio. Un buen testimonio. Lo que se está haciendo ahora, lo que se hizo con el pasado evento de Hadasa. ¡Ujales! ¡Qué unidad! ¡Qué unidad tan hermosa! Ahora, ayer que vine, vi la mesa llena de mujeres. Había un jovenazo por ahí sentado también. Echamos fotografía. Muy contentos, ¿verdad? Todos ahí. Y otros armando, bueno, muchas cosas, ¿no? Pintando y haciendo y todo. Hay una alegría de unidad. Y todos a un mismo vértice, a un mismo punto, todos convergiendo a lo mismo. Servir a Dios, servir a Dios. Y eso lo ve la gente. Esto lo ve todo mundo, lo sabe todo mundo. ¿Sí? Esto es lo que Dios quiere: que nos edifiquemos en amor, en amor, en amor. Sigue diciendo Pablo. Versículo 11 dice: bueno. Por lo cual, anímese unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo haces. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcan, a ver, ¿qué dice? A los que trabajan entre ustedes y os presiden el Señor y os amonestan. Fíjate el ruego de Pablo, la súplica de Pablo. Te ruego o les ruego, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Ahora, fíjate, no, aquí golpea, ¿Quiénes son los que trabajan entre ustedes? Hay muchos que no están trabajando, ¿verdad? Hay muchos que nunca mueven un dedo. Esos son los que yo les llamo los de la, los ricos de la congregación, los banqueros, siempre sentados en la banca. ¿Sí? No mueven un dedo. ¿Qué pasa? Dice, regáñenlos. Así se no. ¿Amonestar es eso, sí o no? Amonestan, díganles, oye, tú, ¿por qué no vienes? Oye, hay mucho trabajo. Cree que una manita más sería buenísima. Ay, ven a ayudar aquí, vas a ver, te vas a sentir re bien. Vas a ser parte de. Vas a estar involucrado, vas a estar en el río. Ufale, no tienen idea, no se acaba esto. No se acaba. Y luego dice, amonéstenlos, dice, reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden el Señor y os amonestan. Bueno, no vamos a regañar más. El 13, que les tengas en mucha estima y amor por causa de su obra. Que les tengan en mucha estima y amor a causa de su obra. Si ustedes ven cada vez, muchos que están laborando saben lo que todo esto significa. Pero es un trabajo grande, enorme, enorme, ¿no? Para todos los grupos, para todos los grupos. ¿Sí? Entonces hay que estimar lo que ellos hacen. Bravo. Claro, que la honra viene de Dios, porque Dios honra a quien le honra. Pero todo es emocionante. Se hace con un corazón, con un gusto, ¿verdad? Todas las cosas para Dios, todo para Él, un servicio total, absoluto. Y cada quien asume su responsabilidad. Cada uno de los que viene está allá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Pero esto hay que estimarlo, hay que agradecerlo. Porque sin estas personas no podríamos avanzar. Y yo soy un hombre feliz. Veo tanto talento aquí, en esta casa. Personas que están metidas y lo dan con todo su corazón. Y cada vez que yo vengo acá, porque no me aparezco, pero cuando me aparezco, ¿verdad? Veo todo lo que han hecho a través del día. Yo digo, gloria a Dios, porque están a tu servicio, Padre. Porque tú les diste dones para ti. Y ellos lo dan. ¿Se acuerdan ustedes que el campamento de niños? Y veíamos aquí carpas y esto y lo otro, adornos y esto y lo otro. ¿Sí? Alguien lo hizo. Viene Jalaza y nuevamente. Y viene este evento y nuevamente. Y viene el siguiente y otra vez. Y el pueblo metido, involucrado. Esto es lo que Dios nos demanda, lo que Dios nos pide. ¿Sí? Todos. Ahora, aquel que no quiere trabajar, cuidado, mucho cuidado, porque él no es un ejemplo a seguir, no es un buen modelo. Y todavía dice, ah, no, hay que lo haga otro. Ah, hay bastante gente. No, tú eres parte. Yo te invito a que te involucres, a que te metas, a que estés en este río hermoso. Dice, fíjate el 14. Ahí te va. Dice, también os rogamos, hermanos. ¿Qué dice? A ver. Ah, no se oye. Señor Dios, te está hablando el Señor. También le rogamos, hermanos, que amonesten a los flojos. Así dice, ¿no? A los que no hacen nada. Amonesten a los que no hacen nada. Jálenselos, tráiganselos. ¿Sí? Jálenselos, por favor. Aquí dice el Señor. Yo creo que hay que hacerlo. Dice, y dice que alentéis a los de poco ánimo. Alienten a los que no tienen mucho ánimo. Que sostengan a los débiles. Que sean pacientes para con todos. Claro. Muchos no se involucran porque no saben qué hacer, o piensan que no lo van a hacer, o se sienten relegados del grupo. Todos son parte de Convivencia Cristiana. Uno es la uñita, la uña. Uno es el cabello. Otro es el corazón, otro los ojos. Y créanme que miren cómo me falta cabello, lo vieran cómo sufro. Cuando hay mucho calor me quema, y cuando hay mucho frío siento que la pelona se me hiela, ¿verdad? Eso sí, alguien dijo que Dios hizo las cabezas perfectas, y las que no, pues les puso pelo. Perdón. Bueno, hay que amonestar a los ociosos. Por favor, tráiganlos, pero con amor, ¿eh? Con amor, con educación, con respeto. No van a decir a echarlos por fuera porque son flojitos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Ahora, vienen unos incentivos para nuestra vida como siervos modelos. Número uno dice: está siempre gozosos. Cuando hagas algo, hazlo con gozo, con alegría de corazón, sabiendo a quién le sirves, ¿verdad? Ay, estás contento, estás cantando, estás feliz, estás haciendo relajo, estás haciendo cosas agradables. ¡Qué precioso! ¡Qué armonía! ¡Qué armonía hay en un lugar donde hay alegría! Estás siempre gozosos. Para esos caritas de limón agrio, no hay, aquí ya no hay, ya habían, pero se acabaron, ¿verdad? Limonzote real de esos arrugados. Es el único que tiene derecho a tener esta cara, soy yo, porque no tengo otra. Todo lo demás a reírse, por favor. Otra, ¿qué dice? Orar sin cesar. Todo en todo tiempo estar orando. Orar sin cesar. Otra, 18, ¿qué dice? Dad gracias en todo, o sea, ser agradecido, estar alegre. Oren sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Ahora, fíjate, cuando estas condiciones no se cumplen en nuestras vidas, sucede algo. El siguiente versículo, el 19, ¿qué dice? No apaguen. Dice: no apaguéis, no apagues el espíritu, no lo apagues, no le pongas agua con tu actitud, no lo apagues. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de Dios, es Dios. El Espíritu Santo siente y se contrista, y cuando se contrista se va. Cuando tú no tienes estas condiciones de alegría, no oras, no estás en comunión, no sientes el gozo, el Espíritu Santo se apaga. Y cuando el Espíritu Santo se apaga en tu vida, ¿qué pasa? Te vas al suelo, te hundes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva por caminos de rectitud. El Espíritu Santo nos muestra toda la verdad de Dios, nos redarguye. Es el complemento a nuestras vidas. Pero cuando nosotros andamos totalmente ausentes de esta vida y nos metemos en quién sabe qué cosas, y no nos gozamos en medio de la congregación, dejamos de orar, hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido esa comunión con Dios. Y comunión significa una común unión entre tú y Dios. Común quiere decir diaria, constante, natural. Una comunión con Dios. Se pierde, se apaga el Espíritu Santo. Le pusiste esa agua, te van a decir bombero. Apagaste el Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo se apagó. ¿Será bueno? Cuando el Espíritu Santo no prevalece en nuestras vidas, cualquier lugar se muere. Cuando el Espíritu Santo está como una hoguera ardiendo en medio de nosotros, ufale. se manifiesta con poder. Y vemos señales, milagros y prodigios. Señales, milagros y prodigios cuando el Espíritu Santo toma control de un grupo como este. La gente quiere venir, pasa la gente y ya se queda viendo y se mete. ¿Qué están pasando allá? Están loquitos allá, ¿verdad? Pues cómo no, todo el mundo está gozoso, todo el mundo quiere esto. No, si para estar de mal humor basta tu trabajo, donde te peleas todo el día con tu gente, con tus compañeros, ¿verdad? Con tu jefe. Pero aquí debe haber gozo, debe haber la presencia de Dios, debemos estar ardiendo, inflamados. Nuestra vida debe de representar una hoguera, porque somos muchos leños y el Espíritu Santo impregna, inflama esta hoguera y tenemos un fuego constante, un calor constante, calor de familia, y no nos queremos separar uno de otro. El que se separa, se apaga, humea y se apaga, todos juntos. No contristemos al Espíritu Santo. 20. No menosprecies las profecías. Hay profetas y si alguien te dice algo, créele. Créele. No menosprecies las profecías. Cuando alguien se te acerque y te diga, oye, fíjate que tal y tal y tal y tal, créele. De parte de Dios. 21. ¿Qué dice? Examinemos todo. Por eso yo tengo cuidado con la doctrina y siempre les pido, examínenlo todo. Lo que no sirve, deséchenlo. Desechad, tomad lo bueno y desechad lo malo. En nuestra vida debe ser así. Examinar, ser cautos, ser cautos, ser mansos como palomas y prudentes como serpientes. Cautos. Examinar todos, ¿es bueno esto? No caer en cosas, en doctrinas, en filosofías huecas y vanas, palabrerías. Hay cosas que parecen muy buenas. Dice, dice que hay caminos que al hombre parecen buenos, pero son caminos de perdición y muerte. No todo lo bueno, no todo lo que dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, porque hay cosas que nos sorprenden. Ah, no, es que está bonito esto. Si no es de Dios, deséchalo. Humanismo. Y cuántas cosas para psicología. Y muchas cosas. Yoga, zen. ¿Qué más? Hay tantas cosas orientales que nos han metido aquí a este mundo. Y se abraza. No. Hay que observar, analizar lo que es bueno, lo que me conviene, lo que edifica mi vida. Eso abrazo. ¿Por qué? Lo vamos a resumir aquí en esta noche. Todo lo que les estaba platicando. Versículo 22. Absténganse de toda especie de maldad. De toda especie de mal, toda especie de mal, todo, o de algunas, dice, algunas cositas están bien que lo puedes hacer, ¿verdad que no? Absteneos de, aún hay cosas que dices, bueno, pero pues, sí es malo, pero no es tan malo. Aquí no hay límite, lo malo es malo, dice, toda clase de mal. No hay pecados, pecaditos y pecadotes, pecado es pecado. Absteneos de toda cosa de mal. Fíjense, dice, no matarás. No cometerás adulterio, no robarás, pero también dice, no mentirás. ¿Cuál será mayor de las cuatro? No matarás, ¿verdad que no? Son iguales. Pero si una mentirita es piadosa, no mentirás. Tan igual es una cosa como otra. Entonces, absteneos de todo mal, de todo mal. Todo aquello que te aparte de Dios es malo, no lo hago. ¿Sí? Todo aquello que te aparte de Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Por esto. Y el mismo Dios os santifique, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí nos está hablando, dice, todo su ser. Íntegro, tu ser que está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Tu ser que está completo. Está compuesto, perdón, espíritu, alma y cuerpo. Tres cosas, todo tu ser. Íntegro, íntegro totalmente. Que dice, sea guardado irreprensible. Y sea guardado irreprensible, 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 perdón. ¿Para qué? Para la venida del Señor. ¿Ven? Tantas cosas que Pablo nos habla para llevarnos a un punto medular, el álgido, el versículo de la noche, esperando la venida del Señor. ¿Para esto? ¿Para esto es? ¿No es para otra cosa? Todas las advertencias que nos da Pablo en esta noche, todo lo que nos está diciendo, solo para una sola cosa, para esperar la venida del Señor. Para esperar la vida, venida del Señor. ¿Valdrá la pena? Ahora, la palabra que dice, que usa y que debe de marcar tu existencia, y en esta noche al menos pensar mucho en ello, dice, para que te guardes irreprensible. ¿A quién se regaña? ¿A quién se reprende? A los que no están haciendo bien las cosas, se les llama la atención. Pero tú debes permanecerte irreprensible, esperando el gran día, la venida del Señor. ¿Cómo? Nos lo dice tan bellamente el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en su revelación. Dice que nosotros debemos estar esperando al novio, a Jesucristo en su venida, en su segunda venida, vestidos de lino fino, limpio, resplandeciente, así, sin mancha y sin arruga, prácticamente parado, ¿no? Para ni te sientes, para que no se te arruguen los vestidos, irreprensible delante de Dios, ni una manchita, ni una manchita, inmaculados para Dios. Y dices, ¿es difícil? No, simple y llanamente, haz las cosas bien. Simple y llanamente, no tienes por qué pensar que esto es imposible, ¿no? Tú dices, no mato, perfecto. No robo, está bien. No cometo adulterio, eso es perfecto. Pero hay algunas cositas que hacemos y que la misma ley nos juzga. Entonces nos debemos de mantener irreprensibles. ¿Sí? Grábatelo aquí y aquí, en tu corazón. Que nadie te llame la atención. Irreprensibles. Y termino, porque es esperando la venida del Señor. Y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay un llamado. Hay un llamado. Y lo va a hacer, dice aquí. Yo le creo. Él es fiel. Nosotros somos infieles. No permanecemos fieles, pero Él permanece fiel. Siempre, y lo hará. Él te va a llamar. Dice también en el libro de Apocalipsis que nuestro nombre está inscrito en una piedrecita blanca. Ahí está tu nombre. No sé por qué en una piedrecita, yo no entiendo. Algún misterio habrá en ello, ¿verdad? Pero ahí está escrito tu nombre. Y también está inscrito en el libro de la vida. ¡Cuida! Que tu libro no sea, que tu nombre no sea raído de ese libro. Sí. Porque Él te va a llamar en su momento por tu nombre. ¿Sí? No sé si esto es suficiente para que mantengas una comunión con Dios esperando su venida. Así comienza Pablo. No pregunten por los tiempos, por las razones, no. Hay otra porción que dice las sazones. No pregunten, el Señor vendrá y vendrá como un ladrón en la noche. Como un ladrón en la noche. Si al amanecer, no lo sé. Si al anochecer, no lo sé. Pero Él vendrá. Lo esperamos, pueblo de Dios. ¿Estás esperando al Señor verdaderamente? ¿Estás listo? ¿Están listos por allá? Solamente un valiente que está vestido de Superman. ¿Y aquí están listos? Amén. ¿Y aquí están listos? Parece que aquí están más listos. ¿Y allá están listos? Allá nomás hicieron. Falta todavía que sea un pueblo de Dios. Debemos de tener la convicción. Estoy preparado. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Solo estoy esperando ese día. ¿Sí? Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Quise